Y la PDI incautó más de 618 kilos de droga en Iquique tras desarticular una organización criminal dedicada al narcotráfico. Hay 13 personas detenidas. Tiene más detalles Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique.
Claro, se trata de una investigación de más de 3 meses liderada por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Iquique junto a la Fiscalía, que culminó con allanamientos en domicilios de alto hospicio y en la comuna del Bosque, en la región metropolitana. Las irrupciones policiales permitieron la detención de 3 personas integrantes de esta agrupación criminal dedicada al tráfico de drogas, ingresando a las sustancias ilícitas por pasos no habilitados al territorio nacional, para luego trasladarlas hasta la región metropolitana, copiarla y así ser distribuida en diferentes puntos del país. La operación permitió además la incautación de 618 kilos de droga, en su mayoría cannabis sativa. El jefe policial de la PDI en Tarapacá, el prefecto inspector Mauricio Jorquera, calificó exitoso este procedimiento policial.
En este caso, marihuana desde la zona norte hasta la capital. Esta es una investigación donde se detecta el acopio de droga en diferentes cantidades en la región.
Respecto al avalúo del cargamento de droga, el jefe regional de la PDI señaló que asciende a 3.000 millones de pesos, indicando además que el logo tipo impreso en los paquetes de cannabis indicaban que ya estaba destinado a un comprador específico. Van a ser formalizados por el Ministerio Público por narcotráfico. En Iquique, Bio Bio y la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
El desempleo sigue en niveles críticos, alcanzando una tasa del 9,4% en el trimestre marzo-mayo de este año, su nivel más alto desde 2021 en plena pandemia. A esta hora, la defensa del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, presenta sus argumentos al Senado por la acusación constitucional contra el exsecretario de Estado. La ofensiva no tendría los votos para aprobarse en la votación de esta tarde. En una jornada clave, la expresidenta Michelle Bachelet expuso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con foco en la reforma del organismo. El presidente José Antonio Kast expuso en la cumbre del Mercosur e hizo un llamado a que todos los países de la región trabajen en una arquitectura conjunta contra el crimen organizado. Sin incidentes mayores y con una detenida, se desarrolla un nuevo operativo de desalojo en la megatoma de San Antonio. Exactamente 14 horas con 2 minutos.
En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención FONASA, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat FONASA. Y en nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Y por escuchar este aviso, pide tu limpieza dental integral a solo 19.990 pesos. Clínica Ramis, visítanos en Buchev 683, a pasos del mall. clinicaramis.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La tasa de desempleo en la región de Los Ríos es de un 9,7%, lo que significa que más de 19.000 personas están sin trabajo acá en la región. Las cifras corresponden a la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas para el periodo marzo-mayo 2026. En ella se informa que hay 185.628 personas ocupadas y 19.905 desocupadas. El aumento del desempleo es mayor en un 0,8% en relación al año pasado, por el incremento de la fuerza de trabajo en proporción al de las personas con trabajo. De estos, hay más de 63.000 ocupados informales en la región, es lo que dice el INE. En este punto, el ente emisor precisa que la tasa de ocupación informal se ubicó en un 34,3%, con un aumento de 0,8 puntos porcentuales en un año. Por lo tanto, las personas ocupadas informales aumentaron 4,1%, incididas por hombres en un 4,7% y mujeres con un 3,2%. La tasa de desocupación femenina es de un 11,8%, aumentando en un poco más de un punto en relación al 2025. Para el trimestre móvil, los sectores económicos con más incidencia se observan en las personas ocupadas con un 1,5%. Fueron específicamente construcción, actividades de salud, agricultura, silvoagricultura, pesca, mostrando también variaciones interanuales de un 22%, de acuerdo a lo que ha dicho el INE. Un microempresario de la región de Los Ríos lleva una semana sin poder hacer transferencias desde su cuenta del Banco Estado y cuestiona que la entidad financiera no le dé una solución. Se trata de Andrés Rau, quien la semana pasada conversó también con la radio. Él cuenta con una cuenta Vista para empresas y se ha visto imposibilitado de pagar tanto a sus trabajadores como a sus proveedores usando el dinero que está depositado en el Banco Estado, ya que hace una semana su token dejó de funcionar. Y al acudir a la entidad bancaria para solicitar otro dispositivo, le mencionaron que ya no lo están reponiendo. En su reemplazo, le instruyeron que debía instalar una aplicación en su teléfono celular que reemplaza la tarjeta de coordenadas. Sin embargo, pese a que se instaló correctamente, hasta el momento no ha sido posible habilitarla.
En verdad nos enfrentamos a una situación que me genera mucha impotencia porque estamos digitalizados, nos hemos ido preocupando, la situación la abordé con tiempo para no exponerme a estos problemas. No obstante, nos enfrentamos a la asimetría donde uno habla con una plataforma que no tiene nombre, no tiene personas y que no le importa los problemas de la gente.
Según Andrés Rau, pese a que estando ahí en la misma oficina del Banco Estado ha realizado cada uno de los pasos que le han solicitado, como fotografiar su rostro, también su cédula de identidad, nadie le da una solución concreta y hasta el momento lleva una semana sin poder hacer transferencias. Lo anterior se tradujo en complicaciones para cumplir con sus compromisos, por ejemplo, pagar a sus trabajadores y los pagos impostergables con sus proveedores, que solo se pueden hacer de manera digital. Radio Bio Bio fue hasta la sucursal del Banco Estado ubicada en la calle Camilo Enríquez, en el centro de Valdivia, logrando conversar con el agente, quien explicó que no se podía referir al tema y que el área de comunicaciones ante la entidad financiera se iba a contactar con la radio, pero hasta el momento no se han referido a esta situación que afecta a este microempresario de la región. Muchos preguntaban, ¿y podrá en su reemplazo extender algunos cheques? La cuenta que él utiliza, como es un microempresario, no tiene la posibilidad de emitir este tipo de documentos. Por lo tanto, la única alternativa es transferencia, que está imposibilitado hace una semana, o sacar el dinero en efectivo, lo que significa un riesgo también porque podría eventualmente ser asaltado. Y ese riesgo lo tiene que asumir el cliente, no la entidad financiera. Andrés Rau lleva una semana sin tener respuesta desde el Banco Estado. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿será el único en esta condición? Tampoco se sabe.
En Sidrería Lagar de Lobos, llevan casi 30 años produciendo chicha y sidra de manzana. Descubre su sidra en variedades seca y semidulce, premiadas a nivel internacional. Además, descubre sus jugos naturales de manzana y berries y su vinagre de manzana en Baquedano 669 y visítalos en su Instagram. Sidra Lagar de Lobos, un orgullo valdiviano. El consumo de alcohol en exceso daña la salud.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
2:08 p.m. Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Más de 400 controles realizaron organismos de seguridad en la zona durante la última semana, con énfasis en la Operación Impacto, que entre otras cosas sacó de circulación a un chofer de un microbús sorprendido bajo los efectos de las drogas. Tras el Comité Policial Regional, el gobierno y las policías informaron sobre las acciones de seguridad desplegadas la semana pasada en el contexto de las directrices de la actual administración en esta materia. Así lo indicó la delegada presidencial, Vicky Carrasco, quien dijo que hubo operativos de carabineros, gendarmería y la policía de investigaciones.
Dentro de los controles a personas, control de identidad, fueron 440 controles. Incautación de droga, se realizaron 14 kilos por parte de PDI, 1 kilo por parte de Carabinero y 1 kilo 300 gramos por parte de Gendarmería. Mencionar que los operativos de Carabineros fueron 5, operativos de Gendarmería 15 y PDI el operativo que se sumó el día viernes junto a nuestra Serenía.
El Seremi de Seguridad Pública, Juan Agustín Meléndez, señaló que en la operación Impacto del pasado viernes destacó la detención de un conductor de un bus sorprendido bajo los efectos de las drogas.
Un operativo que fue bastante fructífero. Ustedes pudieron apreciar la presencia de la Policía Marítima con Seguridad Municipal en toda la costanera. Más de 2 puntos en los cuales se efectuó controles de tránsito con apoyo de sendas, se efectuaron distintos análisis y se pudo detectar, como por ejemplo, lo importante de este operativo, un conductor de un bus con un narcotest que dio positivo. Solamente el día de viernes se realizaron 187 controles de identidad, de un total de 440 en la semana.
El jefe de la 14ª zona de Carabineros, el general Carlos Contreras, aseguró que dentro de los compromisos, entre otros, es estar en las villas y en las poblaciones.
Todos los participantes del sistema de seguridad son relevantes para poder entregar sensación de seguridad tanto a los habitantes de la región como también a las personas que nos vienen a visitar desde otros puntos del país. Reafirmo nuestro compromiso también con la presencia policial activa en lugares donde se nos va requiriendo, que son principalmente algunas villas o poblaciones, donde nosotros podemos recoger todos los días la información a través de nuestro modelo de integración comunidad carabinero, cuáles son las demandas de seguridad de nuestros vecinos y en esa línea vamos a seguir trabajando.
El jefe regional de la Policía de Investigaciones, el prefecto inspector José Miguel Sea, señaló que en la labor de seguridad pública e investigaciones especializadas han optimizado el control migratorio.
Trabajando articuladamente con distintos servicios públicos en distintos recintos donde sabemos que concentran con ciudadanos extranjeros, los cuales necesariamente, como la ley nos faculta, deben ser controlados y deben ser fiscalizados, provocando todos estos procedimientos administrativos que también se traducen en algo que también es importante y que ha sido permanente actividad para nosotros, y ha sido la expulsión territorial de estas personas cuando ya la autoridad administrativa así lo ha determinado. Esos han sido los esfuerzos.
Por otro lado, se informó que la región de Los Ríos mantiene un 11% menos de delitos de mayor connotación en relación al año pasado. Seremi de Seguridad Pública confirmó gestiones por el operativo para retirar un vehículo que cayó al río Lingue en Mariquina, una situación que ocurrió hace ya 10 días. Quien ha estado conociendo mayores antecedentes ante este tema es Carlos López. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, efectivamente, y este hecho efectivamente ocurrió el viernes antepasado, cuando una conductora perdió el control de la conducción de su automóvil y chocó con las barandas metálicas del puente por el río Lingue sin que éstas pudieran contener el impacto. Ella y el automóvil cayeron al curso de agua. La mujer salió por sus propios medios y fue rescatada luego por personal de la Armada que patrullaba por el sector en un operativo al que se sumó Carabineros y también bomberos. En su momento, desde la Capitanía de Puerto de Valdivia se indicó que el vehículo debe ser retirado en una labor cuidadosa y en coordinación con otras instituciones, porque al haber caído en tránsito mantenía hidrocarburos. Sin embargo, esta labor aún no es realizada, y por la cual el Seremi de Seguridad Pública, Juan Agustín Meléndez, anunció acciones.
Respecto a eso, y haciendo caso a lo que usted señala, lo que corresponde es tomar contacto con quien está a cargo de esa investigación, que es la Fiscalía, porque el vehículo es una evidencia. Y por lo tanto, haciendo eco a lo que usted señala, nosotros nos vamos a reunir con la Fiscalía para ver en qué podríamos nosotros eventualmente colaborar en esa investigación, porque obviamente quien tiene que dar la instrucción de retiro del vehículo son ellos. Por lo tanto, nos vamos a comunicar con ellos para prestar toda la colaboración. Acuérdense, nosotros somos un ente articulador y coordinador. Así que en ese sentido vamos a ver.
También se espera un pronunciamiento de la Fiscalía por la operación y eventualmente por la investigación del caso. Asimismo, de la Seremi de Medio Ambiente por si consideran si existe indemnidad en el curso de agua y sus alrededores. ¿Qué es esto? Que se establezcan responsabilidades en el caso de haber daño ambiental una vez que se efectúe la necesaria y conducente pesquisa en ese sector y de comprobarse efectivamente un daño en el curso de agua ambiental, por cierto, que existan medidas de reparación por parte de quienes potencialmente o eventualmente sean responsables.
Por no contar con la licencia de conducir correspondiente para el transporte de pasajeros, Carabineros detuvo al chofer del microbús que impactó ayer un inmueble en la calle Cochrane, en Valdivia. El lunes, cerca del mediodía, lo estuvo contando la radio, se registró este accidente de tránsito en la esquina de Pérez Rosales con Cochrane, el que involucró a dos vehículos particulares, un taxi colectivo y un microbús de la línea 2. Al lugar se movilizaron los equipos de emergencia, incluido el personal del SAMU, quien atendió a las personas involucradas, descartando lesionados. Tras las primeras diligencias, desde la policía uniformada, dieron a conocer que todos los conductores están identificados, incluyendo el chofer del microbús que huyó del lugar tras el accidente. Al respecto, el general de Carabineros, Carlos Contreras, señaló que esta persona fue detenida posteriormente por el personal policial por no portar la licencia correspondiente para el traslado de pasajeros.
Hay un conductor de la locomoción colectiva que huye del lugar y es detenido por Carabineros. Una vez que se logra la detención y se revisan los antecedentes, se da cuenta de que el conductor aparentemente habría huido por temor, ya que no portaba la licencia necesaria para conducir vehículos habilitantes de locomoción colectiva. Y eso constituye un delito debido a que se requiere licencia de conducir profesional.
De acuerdo a la información policial, el origen de este accidente se remonta a un hecho puntual y ya verificado, es decir, un conductor que no habría respetado la luz roja, momento en el que impacta a la micro que se desplazaba por la calle Cochrane y que posteriormente quedó incrustada en un inmueble, lo que debe ser confirmado por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, la 7 Carabineros, que quedó a cargo de esta indagación. La radio intentó establecer contacto con la representante de la línea 2 para conocer por qué el conductor no portaba la licencia correspondiente el momento del accidente. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no fue posible obtener un pronunciamiento al respecto.
Cuando llueva, por favor no abras las tapas de alcantarillado para que se vaya el agua. Causarás más inundaciones y que las aguas servidas se devuelvan a ti, a tu casa, a tus vecinos y a todo tu barrio. El alcantarillado está diseñado para recibir aguas servidas, no aguas lluvia. Actúa responsable. El alcantarillado es de todos. Aguas Décima. Por ti. Por nuestra ciudad.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo. Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
En la USS descubrimos microorganismos que descontaminan agua de minería. En Chile existen aguas ácidas cargadas de metales que afectan el medio ambiente y amenazan diferentes formas de vida. Ante esta problemática, investigadores USS descubrieron bacterias capaces de limpiar aguas y rescatar metales valiosos en forma de nanopartículas que pueden ser aprovechados posteriormente. Una contribución que recupera agua para el riego e impulsa el desarrollo económico sostenible. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
2:18 p.m.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Finalizó la mediación que se realizó durante esta jornada en la Dirección del Trabajo entre la empresa Neogreen y los trabajadores que están asociados al sindicato que anunció una movilización a contar de mañana. Sin embargo, hasta este instante no hay resultados respecto a si llegaron o no a un acuerdo o se iniciará mañana la movilización. Lo que sabemos hasta el momento es que la reunión ha finalizado. Un encuentro que no estuvo exento de tensión. Hubo momentos bastante complejos en medio de la exposición de los antecedentes. En concreto, la empresa Neogreen hizo su última oferta, puso sobre la mesa todos los antecedentes, cuál es el dinero que puede aportar en base a la petición que hicieron los trabajadores. Finalmente, se ha indicado por parte del sindicato que mañana habrá una asamblea extraordinaria donde serán los trabajadores los que votarán si aceptan o no la última propuesta. Eso significa que hasta este momento no se sabe, no hay precisión si es que habrá o no una huelga legal a contar del 1 de julio. Mañana, durante la mañana, habrá una asamblea extraordinaria y se someterá a votación por parte de las bases del sindicato, es decir, todos los trabajadores podrán votar a favor o en contra de la última propuesta. En base a ese resultado, se sabrá si mañana mismo, 1 de julio, inician esta huelga legal o finalmente llegan a un acuerdo, reciben los bonos solicitados y se suspende la movilización. Vamos a estar atentos, por supuesto, porque esto causaría un impacto en la capital regional respecto a la recolección de basura domiciliaria y también el barrido de calles. Pero insistimos, hasta este momento no se sabe si hay o no huelga. Se conocerá esta información mañana en el transcurso de la jornada matinal.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Un 50% de avance presenta la reconstrucción del edificio municipal de Panguipulli, que fue incendiado el año 2021 en medio de las protestas por la muerte de un malabarista. El alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, en conversación con la radio, se refirió a las obras que desarrolla el municipio para reconstruir el edificio consistorial. Hay que recordar que fue en febrero del 2021 cuando la municipalidad de Panguipulli quedó reducida a escombros tras un incendio intencional generado en manifestaciones por la muerte de Francisco Martínez, un malabarista que fue baleado por un carabinero. El alcalde Rodrigo Valdivia señaló que debido a los altos costos que significaba arrendar espacios para albergar a los funcionarios municipales, se decidió reconstruir el edificio siniestrado con recursos municipales, obras que ya alcanzan un 50% de avance.
Nosotros estamos hacinados hoy día como municipalidad en dependencias de la corporación municipal. Hemos restringido todos los arrendamientos desde que yo asumí porque había un despilfarro de recursos en arrendamiento. Por lo tanto, dentro de mi compromiso estaba reconstruir en la municipalidad o el edificio consistorial que nos siniestraron, nos quemaron. Bueno, en eso estamos. Hoy ya tenemos más de un 50% de avance.
El jefe comunal proyectó que los trabajos finalizarán a fines de este año. Además, indicó que hasta ahora se ha invertido más de 200 millones de pesos de las arcas municipales, cifra que podría llegar a los 400 millones, pero insistió que eso es mucho menor a los más de 1.000 millones de pesos anuales que estaban destinados al arriendo de estas dependencias. Valdivia agregó que el proyecto contempla mantener la línea arquitectónica y patrimonial del antiguo edificio. Asimismo, explicó que, en paralelo, una vez concluida la reconstrucción del nuevo edificio municipal, proyectó algunos proyectos para el gobierno regional y ya aprobados por este organismo para la futura licitación. Mencionó que el inmueble será transformado en un museo y centro cultural municipal.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar qué se espera como temperatura máxima para esta jornada. Empezamos por Corral, donde debería el termómetro marcar 8 grados durante esta tarde. 9 se espera para Valdivia, también 9 para La Unión y Río Bueno. 8 en Payaco y Los Lagos. 7 grados en Futrono y Lago Ranco. 9 para Mariquina, Mafil y Lanco. Solo 6 grados en Panguipulli, área urbana, porque en el Tume, Choshuenco y Puerto Fui el termómetro marcará solo 3 grados esta tarde. En ese mismo lugar, allá, cercano al paso fronterizo Huagún, la mínima hoy fue de menos 4 grados. Ponemos punto final a la revisión de noticias en este radiograma de mediodía. Ya son las 14 horas con 24 minutos. Gracias por estar en sintonía de la radio. A continuación, Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Aún sin técnico, la Roja de Todos, la selección chilena de fútbol sigue afrontando un proceso de interinato más largo que ha tenido, de hecho, en su historia, según se ha indicado por parte de especialistas. Nicolás Córdoba es quien está a cargo y que pronto podría ser relevado en su cargo. Desde Panamá, por ejemplo, el periodista Álvaro Martínez contó que en su país ya se destapó que el seleccionador Thomas Christensen, eliminado en la fase de grupos ante el Mundial 2026, tiene una oferta de Chile. Mientras tanto, añadió que el entrenador se centrará en conversaciones con la Federación Panameña para destrabar también una posible renovación, pese a que fue eliminado. Este hombre, exfutbolista, que desarrolló también su carrera en España y Alemania, llegó a Panamá el año 2020 e hizo historia al ser subcampeón de la Copa Oro 2023 y finalista también de la Liga de Naciones, de la CONCACAF específicamente. Eso ocurrió en el año 2024. Lo más destacado fue su clasificación al Mundial 2026, cita en la que quedó eliminado en la fase de grupos, luego de 3 partidos con derrotas y ningún gol a favor. Tras el golpe, el propio Thomas Christensen dio declaraciones en tono de despedida. Todos tenemos que querer y buscar lo mejor para progresar. Si es para continuar de la misma manera, no vale la pena, es lo que dice el técnico. Hay que analizar las cosas y por eso digo que se necesita tiempo, afirmó luego de perder, por supuesto, en su último partido. Seguimos revisando información del exterior porque el fanatismo por Argentina sigue desatado ahí en el Mundial 2026, aunque algunos de sus hinchas no la están pasando bien en Norteamérica por sus acciones. Y es que 4 fanáticos del albiceleste terminaron detenidos por intentar colarse al encuentro de Lionel Messi y compañía, por supuesto, si Leo no está solo, ante Jordania, jugador que obviamente llama mucho la atención y muchos quieren estar ahí en el estadio para poder ver su partido. De acuerdo a lo que ha publicado TIC Sport, los hinchas idearon distintas maneras de ingresar por las malas al estadio y todas terminaron de la peor manera. Tendrán una causa judicial, les retirarán la visa y tampoco podrán ir a los partidos que vienen, que van más adelante, de Argentina. De acuerdo a las autoridades estadounidenses, los trasandinos fueron divididos desde muy temprano, vulnerando también las vallas perimetrales del estadio. Uno de ellos, identificado como Leandro Ayala, intentó colarse 13 horas antes del pitazo inicial. Saltó un par de vallas y fue visto por las cámaras de seguridad, terminando detenido. Más tarde, 2 hinchas esquivaron también un control y buscaron ingresar por la puerta G del estadio. En menos de 10 minutos fueron interceptados y se les abrió un proceso denominado criminal, equivalente a una instrucción, en este caso criminal, y puede incluso aplicarse hasta 6 meses de cárcel o una multa de hasta $1,000 por haber hecho eso. Por último, un 4º hincha argentino se pegó un espectáculo. Tenía una entrada válida, intentó colarse, pasó por detrás de otra persona, fue detectado por el personal de seguridad y lo detuvieron inmediatamente. El próximo duelo de Argentina en el Mundial 2026 será este viernes, el 3 de julio, ante Cabo Verde, por los 16avos de final. Sin embargo, estas personas que fueron detenidas, aunque tengan entradas, no podrán asistir. Vamos a otro tema. La mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló este martes a las leyes estatales que prohíben a atletas transgénero participar en equipos femeninos de competiciones escolares y también universitarias, al concluir que estas normas no vulneran la Constitución. En una decisión 6-3, los magistrados decidieron mantener las leyes de Virginia Occidental y también considerar que los estados pueden establecer categorías deportivas diferentes por género biológico en el ámbito escolar y que estas restricciones son compatibles con el título 9 de la histórica legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de género en los programas educativos financiados con fondos públicos. El Alto Tribunal de Estados Unidos resolvió entonces que los estados pueden limitar la participación en equipos femeninos a mujeres biológicas, es decir, a deportistas cuyo género asignado al nacer es femenino, incluso cuando se trate de personas trans que se identifiquen como mujeres y reciben terapias hormonales.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Este mes del padre, regálate la camioneta que siempre has querido. Ven por tu nueva GWM Power Automotora Berríos. Potencia, tecnología y comodidad en cada kilómetro. Y porque junio es mes de fútbol, compra tu GWM y te regalamos una pelota del mundial. Encuéntranos en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia o visita berríos.cl. Automotora Berríos, tu próxima camioneta está aquí. Promoción válida hasta agotar stock para reservas generadas entre el 18 y 28 de junio de 2026.
Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme algo y que duele la risa, cuando me vaya que no. Siembra, nuestro contrato es un contrato de renta. mis amigos que no.
Cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
Gracias por continuar en sintonía de la radio. Nosotros te saludamos nuevamente. Nos vamos a la programación cuando ya son las 2 de la tarde con 36 minutos para seguir acompañándote en este día que comenzó bastante lluvioso. A esta hora ya no llueve, por lo menos por ahora, acá en Valdivia, pero recordemos que también el pronóstico muestra de que por la tarde va a seguir lloviendo. Por esta jornada sí, porque revisábamos el pronóstico en la mañana, ¿cierto? Te contábamos de que ya para mañana en adelante cesarían las lluvias, al menos por un par de días acá en la región de Los Ríos. Oye, te quiero invitar a que sigas junto a nosotros. Hay más temas de conversación, más temas que vamos a estar platicando junto a ti durante esta tarde. Y por supuesto, siempre atentos a todo lo que está pasando, también a las informaciones. Ahí muy atentos con nuestro departamento de prensa y siempre acompañados de la buena música. Avanzamos en la radio.
Te quiero, te extraño, nada es igual al ayer.
Puedo hasta que
acompañando en la radio cuando ya son las 2 de la tarde con 40 minutos. Oye, y el siguiente tema de conversación tiene relación con la salud. Mira, cuando hablamos de diabetes, ¿a qué nos referimos? Porque esto va más allá, ¿cierto?, del índice de la glucosa, la glicemia, son términos que hemos ido incluyendo también en nuestro vocabulario, pero también se genera un impacto en la salud emocional, porque como todo en la vida también va cambiando, ¿cierto?, el manejo de esta condición o esta enfermedad también. Mira, vivir con diabetes implica mucho más que controlar los niveles de glucosa. Significa también tomar decisiones todos los días, el saber qué vas a comer, qué vas a desayunar, preferir un alimento sobre otro, y de esa forma afrontar también las exigencias continuas del tratamiento, lo que en ocasiones también puede afectar el bienestar emocional. Bueno, al respecto, la comunidad médica internacional reconoce que las guías 2026 de la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes integran el bienestar emocional, las tecnologías de monitoreo y la atención integral como pilares del tratamiento moderno de la diabetes. Bueno, en este sentido, la doctora Camila Hernández, quien es diabetóloga y especialista en nutrición, explicó qué significa este cambio para los pacientes con esta enfermedad y también cómo esto afecta, ¿cierto?, a las familias de aquellos pacientes. Ella señala de que el manejo de la diabetes ya no se define únicamente por los números. Las guías, dice ADA 2026 y la primera guía clínica, también sobre el malestar emocional asociado a la diabetes, reconocen explícitamente el bienestar emocional como una parte esencial del tratamiento, según detalla la experta. Es más, según una encuesta global de la Federación Internacional de Diabetes, el 77% de las personas que viven con diabetes han experimentado ansiedad, depresión u otro desafío emocional relacionado con su condición. Ella señala, la doctora dice que ignorar estos aspectos tiene consecuencias directas en la adherencia al tratamiento. Un tratamiento que en algunos casos, cierto, es sencillo, bueno, depende también del tipo de diabetes que tenga la persona, pero claro, algunos son sencillos, se reducen quizás a tomar un medicamento al día, algunos también se apoyan, cierto, con la inyección, pero que es todos los días. Entonces, ¿cómo logras sostener ese tratamiento a lo largo de la vida desde que te diagnostican, cierto? Es complejo también y eso también afecta justamente a la salud mental de las personas, a su bienestar emocional, porque en definitiva todos los días tienen que estar atentos a administrarse la dosis que le corresponde, a seguir este tratamiento farmacológico, pero también la alimentación es bastante importante y también algunas personas justamente se ven afectadas porque a veces, por ejemplo, en un compartir en alguna celebración, tiene que estar también restringiéndose de algunos alimentos. Entonces eso igual va afectando no solo a la persona, sino que también al grupo familiar de la persona que padece diabetes. Mira, vamos a estar hablando sobre este tema, cómo abordarlo, ¿cierto? Y cómo también se puede presentar este malestar emocional del que hablan los expertos. Todo eso en breve. Seguimos con música en la radio.
Run away with me, ah, 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 ah.
nos separan ya de las 3 de la tarde. Juan Pablo por acá se suma a la sintonía, nos saluda y dice muy muy buenas tardes amigos de la Bio Bio, linda tarde para todos. También linda tarde para ti Juan Pablo, gracias por estar ahí. Oye, y justamente para quienes se vienen sumando a la sintonía, estábamos conversando sobre la diabetes. Mira, cómo esta enfermedad que, mira, quizás en los últimos años, a través de que se ha ido masificando, ¿cierto?, este padecimiento, también quizás se ha ido normalizando un poco. Ya no es raro encontrarse con una persona y que te diga, oye, mira, sabes que me diagnosticaron diabetes. Se entiende también de que es una enfermedad con la que se puede convivir toda la vida, hay tratamientos, ¿cierto? Pero de lo que no se habla es del malestar emocional que se produce cuando una persona tiene diabetes, cuando padece diabetes. Bueno, sumado a los síntomas físicos que pueden experimentar las personas con diabetes en su cuerpo, existen también aspectos vinculados con la salud mental de los pacientes que pueden afectar silenciosamente su vida cotidiana. Se trata del malestar emocional asociados a la diabetes, situación que hace referencia a la carga emocional específica de vivir con una condición que requiere atención constante todos los días. Eso probablemente es lo más complejo, ¿cierto?, para quienes padecen justamente diabetes. Según explica la diabetóloga, detrás de cada medición de glucosa existe la preocupación de evitar episodios de glicemias bajas o altas, que en casos graves también pueden poner en riesgo la vida. Bueno, con el tiempo, esta vigilancia continua genera una carga psicológica real. Hoy el malestar emocional asociado a la diabetes es un problema clínico que debe abordarse como parte de una atención integral, añadió. Bueno, la experta también enfatizó que el siguiente paso es abordarlo de manera progresiva durante las consultas médicas. Ella señala de que las guías internacionales ofrecen un marco claro para avanzar en esa dirección y que acá en nuestro país existe una creciente conciencia entre los equipos de salud sobre la importancia que tiene este tema. Ahora bien, ¿qué papel desempeña la tecnología de monitoreo en este contexto? Porque no saber cómo pueden cambiar los niveles de glucosa a lo largo del día también puede contribuir al estrés y al desgaste emocional tanto de las personas que tienen diabetes como del grupo familiar también, ¿cierto?, de sus familiares. Bueno, en ese contexto, el sistema de monitoreo continuo de glucosa proporciona, por ejemplo, información en tiempo real que ayuda a las personas a comprender mejor cómo la alimentación, la actividad física o la insulina pueden influir en estos niveles de glucosa. Por ejemplo, ella señala de que funciones como alarmas personalizadas pueden ayudar a mantener a los usuarios informados sobre todos estos cambios en los niveles de glucosa y proporcionar también una mayor sensación de seguridad y confianza durante el día y la noche. Eso no es lo único, ¿ya? También hay otras tecnologías que también ayudan, ¿cierto?, a los pacientes a estar más atentos a cualquier cambio que se puede producir durante el día en base a sus índices glicémicos y cómo esta tecnología también se ha ido implementando en nuestro país. ¿Será suficiente con eso? Lo vamos a estar comentando en los próximos minutos. Avanzamos en la radio.
La claridad. día, la pantalla prendida. El universo suele conspirar. Esto es ahora y este es el lugar. No existe una sola realidad. Seremos todo, no seremos nada. Dame, decime. Decime dónde empieza tu libertad. Contame, decime. Decime a dónde llega tu libertad. Que la mía, que no pise la mía.
100. Te estaba comentando, cierto, sobre esta enfermedad, la diabetes, y cómo también no afecta, o más bien, cierto, cómo también afecta la salud mental de las personas, el bienestar emocional. Porque claro, es una enfermedad que, si bien se puede medir a nivel biológico, físico, cómo están los índices de glicemia, cierto, la glucosa, hay un tratamiento diario también que deben seguir las personas que padecen esta enfermedad, pero que más allá de eso, también genera una afectación en la salud mental y en cómo las personas finalmente tienen que condicionarse a vivir diariamente, ¿cierto?, con la diabetes. Es un tema también que no solo afecta a la persona que padece la enfermedad, sino que también a la familia, como estábamos comentando. Mira, eso sí, ahora también ha avanzado la tecnología y hay diferentes elementos, diferentes herramientas para poder generar mayor confianza en las personas, ¿cierto? Hablábamos de que existen hoy en día alarmas que son personalizadas, que justamente te pueden ayudar a mantener a los usuarios informados sobre estos cambios en los niveles de glucosa, lo cual también proporciona mayor sensación de seguridad, confianza durante el día, la noche. También las guías se ampliaron, las recomendaciones para el uso del monitoreo continuo de la glucosa. Todo esto con el objetivo de incluir una gama más amplia de la población de pacientes y también promover su implementación en etapas más tempranas del diagnóstico. Bueno, esta tecnología también es efectiva cuando se combina con orientación médica y la educación para los pacientes, ya que la información que proporciona puede ayudar a generar mejoras significativas en el ajuste del tratamiento, según complementó la doctora. Ahora bien, ¿cómo esto también se lleva, cierto, a la relación con la familia? Por ejemplo, cuando a una persona le diagnostican diabetes, hoy en día, ya lo hemos dicho, hay un amplio tratamiento, hay que estar monitoreando todos los días, pero claro, ya no es como antes que te decían diabetes y venían una serie de situaciones que uno decía, pucha, puede terminar mal. Hoy en día no, la gente vive con diabetes y vive una vida normal, se podría decir, pero con ciertos ajustes también en su vida diaria, que muchas veces esos ajustes también condicionan cómo funciona la familia en definitiva, ¿cierto? Con el tema de los alimentos, qué se puede comer, qué no se puede comer, incluso muchas veces en la distribución de roles, quién cocina, bueno, el que cocina tiene que considerar de que tal persona no puede comer esto, no puede comer lo otro, entonces es toda una dinámica familiar también que se ve afectada. Mira, tenemos algunos comentarios de auditores, los vamos a estar leyendo en breve, pero antes seguimos con música y en breve una nueva revisión de noticias.
On my lips, just grab a star. Let's reminisce. Now you can see it's all a trick. Let's paint the world all through the night. You're lying, cheat, but you're right. Let's steal the stars and drain the sea. For you, I live. We push and we pull. We're touching the stars again. They're all falling down. We're reaching new heights alone. I'm always blind with this last run.